nuevamente. En esta mañana, y tratando acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, queremos realmente ver que en esa naturaleza podemos hallar a aquel que es justo. Esa naturaleza es justa. Ese es el centro, la esencia de la justicia. Hay un versículo aquí en el capítulo 3, del libro de los Hechos, que nos gustaría comenzar por ver en esta mañana, en Hechos capítulo 3. Dice aquí en el versículo, capítulo 3, dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis, y esta es la palabra, Él es santo por naturaleza. Él es santo por naturaleza. Vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida. Creo que, sin tener que ir más allá, yo creo que estas palabras en sí, nomás, son lo suficiente como para hacernos entender la forma en que el hombre, ¿no?, aún muchas veces el creyente, ve las cosas. En esta ocasión, Pedro se encontraba hablándole a la casa de Israel. Es importante que reconozcamos que fueron los creyentes. Vamos a no tratarlos de judíos, por favor, porque esto crea una división en la casa, ¿verdad? Ese es el concepto tan erróneo que ha habido en la iglesia a través de tantos años. Dios no está dividido, Cristo no está dividido, y su pueblo tampoco está dividido. Nosotros creamos separación en base a nuestros prejuicios, etcétera, pero Dios no está dividido. Por consiguiente, cuando nosotros leemos aquí esa palabra de vosotros entregasteis al santo, al justo, ¿no?, escogiendo más bien para vosotros mismos a un homicida, yo creo que en cierta forma eso lo que hace es denotar aquella forma de vida que vive el ser humano, el corazón tan tergiversado, los sentimientos tan tergiversados, la falta de discernimiento que hay en el corazón del pueblo. Y eso es una cosa que debemos de aplicarlo nosotros mismos. No solamente leerlo como hechos históricos, sino realmente apropiárnoslo a nuestras propias vidas. Aquí se nos dice una vez más que Él es el santo y el justo. En base a que esa es su naturaleza, es santa, es justa, ¿no? Y especialmente lo que queremos tratar ahora es en cuanto a su justicia. Lo primero que queremos dialogar por un tiempo es acerca de, en cuanto a esa naturaleza suya como justa que es, lo redentiva que es. En otras palabras, si él es el justo, entonces él va a tener que enjuiciar. Lo primero que vemos en cuanto a su justicia es que él otorga, él es aquel que produce redención, redentiva. Eso es lo primero que queremos ver en cuanto a ese aspecto de su naturaleza que es justa. Lo primero que queremos ver es que él en sí es redentivo. Él redime. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan capítulo 1. Se dice aquí que cuando Juan el Bautista vio a Cristo venir, la forma en que él le conoció y la forma en que él le introdujo a los moradores, a los que allí estaban, y este es el récord, los datos que tenemos acerca de ellos, es que Juan le conoció y le introdujo como el Cordero de Dios. Aquí, en esta palabra, el Cordero de Dios, es donde se manifiesta por excelencia ese aspecto de su naturaleza redentiva. Esto es lo que realmente le caracteriza a él como aquel que redime. Vamos a observar, por favor, en Juan 1, versículo 28. Dice, estas cosas sucedieron en Betabra, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, no dijo Jesús el hombre, no dijo ninguna otra cosa, sino simplemente el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita. Él, como justo que es, Él es el único que puede realmente decretar juicio. Y lo vamos a ver más adelante. Él quita. El hombre no puede quitarse a sí mismo, despojarse del pecado, pero Él, como justo juez que es, Él sí puede quitar ese pecado o esa condenación. El pecado produce condenación. Esa condenación es la muerte, ¿no? La paga por el pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Así que aquí vemos que en el Cordero hallamos a aquel que es el justo, que por naturaleza quita el pecado del mundo. Ahora, quita el pecado del mundo absorbiéndolo él mismo en su propio ser. Y no vamos a entrar en esos detalles porque anteriormente ya hemos estado hablando de ello. Cómo es que Cristo, colgado del madero, se hizo pecado por nosotros. Así que lo importante es que reconozcamos una vez más que su naturaleza es justa, y ya que él es justo por naturaleza, aquellos que realmente lo miran a él como el Cordero de Dios, aquellos que se identifican con él, son los cuales el Señor en su justa naturaleza absorbe el pecado que en ellos hay. Para poder tener un poco más de vislumbrez acerca de todo lo que estamos diciendo, vamos a dirigirnos a Génesis, por favor, Génesis capítulo 3, repito, Génesis capítulo 3, bien, dice aquí en el capítulo 3 que después de Adán y Eva haber participado de aquel árbol, del conocimiento del bien y del mal, ellos se vieron desnudos, el temor les hizo esconderse, y de pronto se dejó oír la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Después del Señor directamente preguntarle, ¿qué has hecho? Y él y ella, en otras palabras, dar respuesta dentro de lo que ellos sintieron decir, dice la palabra aquí en el capítulo 3 y en el versículo 21, 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es importante notar que hasta entonces no había habido muerte, ¿no? La muerte vino a causa del pecado. Es importante que comprendamos que el hombre no se alimentaba de carne, ¿no? El hombre se alimentaba de aquello que, vamos a llamarle un vegetariano, por así decir, ¿no? El hombre participaba de verduras, participaba del alimento de los árboles, como ya el Señor le había dado a entender. Pero muerte, lo que es en sí muerte, no había habido en el huerto hasta después de la transgresión de Adán. No obstante a eso, aquí dice la palabra que el Señor hizo túnicas al hombre y los vistió, tanto a él como a su mujer. Ahora, esas túnicas fueron en sí la manifestación de aquello que él anteriormente le había dicho a la mujer en el versículo 15. Noten, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que ya de por sí Dios había decretado que la simiente suya estuviera en la mujer. Y la manifestación de que esa simiente, la simiente, Cristo mismo estaba en ellos, sería aquello que habría de producir esa cubierta, esa seguridad, esa salvación en ellos. Así que en el mismo comienzo, donde apareció el pecado, ya de antemano estaba aquel que por naturaleza es santo y justo, redimiendo a aquellos que habían sido engañados por el pecado. Algo en relación con esto es también aquello que hallamos en Génesis capítulo 22. Estoy tocando simplemente unos poquitos puntos acerca de esa naturaleza redentiva, ¿no? Justa de nuestro Señor. Dice aquí en Génesis capítulo 22, lo cual tiene que ver con la ofrenda de Isaac. Dice en el versículo, la historia ya todos la conocemos. El Señor le dijo a Abraham que fuera a ofrecer sacrificio, que fuera a ofrecer, a hacer ofrenda. Y dice aquí en el versículo 10, vamos a hablar del trauma por el cual pasó Abraham. Vamos a dejar todo eso a un lado. Pero sí vamos a ver este versículo, en el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, ¿qué cosa? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Noten, por favor, la voz que le dijo: Abraham, Abraham. ¿Y qué hizo? Alzó sus ojos y miró. ¿Y qué vio? Un carnero. Alzó sus ojos y miró. Y lo que vio fue un carnero. Vamos a ver aquí en relación con esto mismo, en Juan capítulo 5, en el capítulo 8, Juan capítulo 8. Aquí en esta parte cierta parte de este capítulo, el Señor Jesús hablaba acerca de su grandeza, en otras palabras, acerca de su preeminencia en relación con la de Abraham. Los judíos nada más que tenían ojos para ver a Abraham, y el Señor trataba de decirle simplemente: antes que Abraham fuera, yo soy, ¿verdad? Ahora dice aquí en el versículo 56, que es el versículo clave que queremos observar: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Podemos ver esa relación? ¿Cómo fue que Abraham se gozó? ¿Cuándo fue que Abraham vio su día? ¿No fue cuando realmente él vio que había un sustituto para que su hijo no muriese? ¿Su unigénito? Ya él, en esa forma del cordero, ¿no?, del carnero en aquella ocasión, ya se podía ver, Ya Abraham había alzado sus ojos y había puesto sus ojos en el justo, en el santo de Israel. ¿No? Era un pueblo que tenía conciencia de que Dios es un Dios justo. Las naciones paganas, con las religiones paganas, demandan sacrificio personal de uno. Ustedes ven cómo se dan en con los cuerpos, cómo se ultrajan a sí mismos, ¿no? Con el fin de redimirse ellos a sí mismos, con el fin de expiar el pecado en ellos mismos. Nuestro Dios es santo y es justo. Y cuando Él enjuicia, Él no enjuicia tanto al que hizo el pecado como Él mismo, como fiel creador que es, Él mismo se apropia el pecado porque Él sí tiene poder para destruirlo. Para que nosotros no tengamos que hacer una barbarie de nuestras vidas, la cual conduce a nada. Me pregunto cuántos de nosotros no hemos hecho cosas en nuestra vida tratando de redimirnos a nosotros mismos. ¿Me doy a entender? Yo no quiero entrar en todo lujo de detalles, porque no es necesario. Creo que al buen entendedor pocas palabras bastan. Y creo que todos venimos de la misma, del mismo linaje, por así decir. Y todos sabemos lo que estamos hablando. Las cosas que hemos hecho desde nuestra infancia, que se nos enseñaron, a fin de poder santificarnos, a fin de poder hallar gracia para con Dios. Y hoy en día nos damos cuenta de una cosa. Y es que uno solo es el justo. No hay dos o tres, uno solo, aquel que se dio por nosotros. Esto es importante. Es importante no solamente para todos los creyentes, pero es importante también para todos aquellos que hacen uso de la palabra en cuanto a la administración de la misma al pueblo de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma de ser redimidos que aquella de poner nuestros ojos en el justo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. El gozo de la salvación, eso es lo que le decía el salmista David, devuélveme el gozo de tu salvación. Donde hay salvación, ahí tiene que haber una manifestación de esa salvación. Es el gozo de aquello de que estamos en paz. Estamos en paz. Paz es algo tan profundo. Cuando uno está en deuda, por así decir, uno se siente atropellado, uno se siente... la palabra es hasta casi perdido, ¿no? Estando uno en deuda está uno perdido, porque uno está siendo poseído por su acreedor. Pero en el momento que, como decimos, estamos en paz, no te debo, estamos en paz, ¿qué sentido tiene esa paz? Esa paz que produce el gozo, esa paz que uno se siente una vez más ya, no me gusta usar el término con tranquilidad de espíritu, pero sí realmente el saber uno que está en paz con su acreedor. Ahora no somos deudores de Dios, ahora somos criaturas agradecidas a Dios, porque Él nos ha mostrado su justicia, Él nos ha redimido. Hay algo más que queremos ver respecto a la justicia, aquel que es santo, aquel que redime. En Mateo, el Evangelio de San Mateo, vamos a ver aquí en el versículo 25, perdón, en el capítulo 25. En este capítulo vamos a ver dos cosas. Vamos a ver, por así decir, la conclusión a esta primera parte, que es el aspecto redentivo de nuestro Señor, el justo, y al mismo tiempo una introducción para la otra parte de lo que habremos de leer en cuanto a nuestro estudio. Mateo 25, dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, noten por favor el versículo 34, que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora dice el versículo 41, como contraste: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, ¿qué cosa? Si ese es la situación de aquellos que están a la izquierda, y nosotros hoy en día podemos, bueno, tenemos que dar testimonio. Es más, tenemos que dar el testimonio basado en el testimonio que hay en nuestro corazón. ¿A qué lado estamos del Señor? ¿A su derecha o a su izquierda? Si estamos al lado derecho, quiere decir que es porque en verdad hemos hallado redención en Él. Pero al mismo tiempo, tenemos que comprender que antes de haber venido a Él, antes de haberle aceptado a Él como nuestro suficiente Salvador, estábamos del lado izquierdo. Por consiguiente, ¿éramos qué? Eso es algo que muchos creyentes no han llegado a esta conclusión todavía. De que hubo una vez que nosotros éramos enemigos de Dios. Por consiguiente, éramos malditos. Pero Cristo tomó nuestra maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Esa era nuestra condición, esa era nuestra situación. Malditos, destinados, dice la palabra, dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese era el sitio, ese era el lugar que, al cual estábamos nosotros predestinados desde que se encausó en nosotros, que se engendró en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Lo único que nos salvó, lo único que nos rescató, fue que el justo se hizo maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar, el justo se hizo maldición para que nosotros con su justicia fuéramos justificados. Como siempre hemos dicho aquí, lo que se realizó en la cruz fue un intercambio. Al nosotros darle, ofrecerle nuestros pecados a Él, al recibirle a Él, ¿no?, lo que estábamos haciendo era diciéndole: aquí te entrego, Señor, toda, no mi vida, te entrego toda mi muerte. Y Él lo que hizo fue decir: y a ti te entrego toda mi vida. Un intercambio. Él, que es justo, se hizo maldición por nosotros, a fin de que nosotros participáramos de su justicia. No nos apartemos de aquí, por favor. Pero vamos a ver un versículo en el capítulo, en Segunda de Corintios, en el capítulo 5. Aquí lo vemos más, con más claridad, esto que estamos tratando. Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice en el versículo 17, Segunda de Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa maldición, las cosas viejas pasaron. No importa cuán negra, cuán difícil, cuán humillante, cuán destructivas hayan sido, todo eso, todas las cosas viejas pasaron. ¿Saben que uno de los problemas aún dentro del cristianismo es que se quiere ser creyente, se quiere ser hijo de Dios, pero arrastrando, como el hombre con el bacalao a cuestas, ¿no? Es cierto, arrastrando el pasado constantemente detrás de él. Es una de las cosas que yo no puedo ver de muchos de los testimonios que se dan en la iglesia. Se continúa hablando de las mismas cosas que se hicieron. Yo recuerdo que, y lamento decirlo, y que tiene que aparecer hasta inclusive en una cinta grabada, porque no sé a dónde irá, pero yo recuerdo que en cierta ocasión había alguien que estaba leyendo un cierto libro de uno de los creyentes de estos últimos tiempos, en otras palabras, muy conocido él, vivió una vida en el aspecto gangsterístico, pudiéramos decir, muy, muy denotada, muy popular, no quiero mencionar nombres, muy popular, sus libros realmente tuvieron grandes impactos, produjeron grandes impactos en los años, el principio de los 70, ¿no? Muy, muy, muy populares esos libros, especialmente entre la juventud. Yo recuerdo que alguien estaba leyendo ese libro una vez, o uno de esos libros, y simplemente me dijo, he tenido que poner ese libro a un lado, porque la historia de ese libro es como estar otra vez, ¿no?, la persona viviendo ese mismo. Yo fui a ver la película de una de las cosas, de uno de los títulos de ese libro, y realmente me sentí tan incómodo. La primera vez la vi porque voluntariamente fui, la segunda vez fui porque me obligaron a ir. Y realmente es como uno estar en el chiquero, perdón por la expresión, es como volver otra vez a las andanzas, volver a las mismas. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué tengo yo que ver con el pasado cuando Cristo es mi yo soy, mi presente? Las cosas viejas pasaron. El que no tiene a Cristo no tiene un presente, está en el pasado y el pasado es su propia existencia. Pero cuando estamos hablando de esa naturaleza de Cristo que es justo, que es aquel que redime, si Él en verdad es nuestro Redentor, entonces no tenemos razón ni nada para tener que vivir o aún traer el pasado a nuestra existencia. Para mí los testimonios, entre paréntesis, para mí los testimonios son algo de carácter circunstancial. Hay quienes están esperando una oportunidad nada más para empezar a traer el pasado al presente. ¿Quién quiere acordarse del pasado? El mejor del pasado de cualquier persona es el mismo infierno. ¿Por qué? Porque el pasado tuvo que ver con separación de Dios. No podemos decir vamos a comer pollo sin huesos. Y lo que me estoy refiriendo en síntesis es que por bueno que haya tenido, por bueno que haya sido el pasado en cierto aspecto, también tenía aquello que era malo y malo trascendentalmente, y era la separación de Dios. Fuimos enemigos de Dios, separados de Dios, llenos, nacidos en pecado. ¿Quién quiere acordarse de ese aspecto de la existencia? Lo primero que vemos aquí en este pasaje, estamos leyendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aleluya. He aquí, todas son hechas nuevas. Noten, por favor, el orden de las cosas. Primero, tiene uno que ser nueva criatura antes que las cosas viejas puedan pasar. Es debe de ser esa nueva vida.
Aleluya.
Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. reconciliados con Dios. Ahora, el versículo al cual quería ir es el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Si fue pecado, ¿fue entonces qué? Maldito. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el orden, ese intercambio. Por eso es que aquí una vez más en Mateo 25 se ve que existen dos cosas. Está Cristo y a su mano derecha las ovejas, a su mano izquierda los cabritos. Y él a los de su derecha les da la bienvenida, les dice, bienaventurados de mi Padre. A los de la izquierda les dice, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En este versículo, ¿no?, o más bien en este pasaje en general, es donde podemos ver el segundo aspecto, de quién es el Señor, no solamente en su aspecto redentivo, sino también en cuanto a su, enjuiciable, hay otra palabra mejor que estoy buscando todavía, vamos a llamarle solamente condenatorio. Esa justicia de él, ¿no?, por una parte él redime, por la otra parte él condena. Es una de las dos, o es redime o condena. El justo, aquel que es justo por naturaleza, él tiene que hacer una de dos, o él redime o él condena. Ahora, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, vamos a ver aquí en el vamos a leer aquí desde el versículo versículo 17. Dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice en el versículo más abajo, tan solo un momento, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que esta les mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, y esta es la palabra que quiero que mayormente observen, este es el versículo que mayormente quiero que observen, por favor, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos los que honren al Hijo, como honran al Padre, perdón, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Una vez más vuelvo al versículo que debemos de mirar con mucho cuidado. Dice, porque el Padre, versículo 22, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso es que cuando todas las naciones vienen ante Él, Él juzga, y Él juzga entre su derecha y entre su izquierda. Él juzga entre aquellos que los cuales han recibido redención y entre aquellos que continúan en ese estado de maldición. Ahora, vamos a ver, por favor, en Juan capítulo 3, ya que estamos ahí mismo, Juan capítulo 3, ¿Cómo es que se efectúan, o en otras palabras, cuál es la forma, si es posible usar ese término? Las palabras no tienen, lo que quiero decir ahora no tiene, estas palabras no tienen realmente el sentido debido, la profundidad suficiente, la claridad suficiente como para expresar la esencia de lo que quiero decir. Así que espero realmente que el Señor les esté haciendo entender todo esto. ¿Cómo es que este juicio se efectúa de el hecho de estar entre, desde el hecho de estar a la mano izquierda o a la mano derecha? ¿Cómo es que eso se efectúa? Dice aquí en el versículo 17, capítulo 3 de Juan, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, en el versículo 18, es donde vemos la clave. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, noten estas palabras, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Observen cómo se produce la condenación. La condenación es algo que ya está, es existente, no es una cosa de que habrá de acontecer. La condenación en el ser humano ya es algo existente a causa de su naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo se sale de esa condenación? Dice, la palabra es creer, ¿no es cierto? El que cree, el que en él cree. Hemos dicho en varias ocasiones que la palabra creer es más que solamente pensar o intelectualizar. La palabra creer simplemente significa apegarse, significa adherirse. Esa palabra creer significa formar parte de, ¿se entiende? De aquello, ¿no? Que uno se une a ello, aquello que, es más, la palabra significa casarse con. La palabra creer significa casarse, es la misma palabra que se usa, y estos dos serán una sola carne, es la misma palabra en el original. Y estos dos, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que cree en el Señor, todo esto tiene el mismo sentido. En otras palabras, antes de haber venido a Cristo, estábamos apartados a causa del pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, han sido echados fuera de la gloria de Dios. Pero ahora, al recibir a Cristo, lo que estamos haciendo es formando parte de él, uniéndonos a él para ser uno con él. Ahora, todo esto tiene un sentido muy muy precioso que queremos ver. ¿Qué significa todo esto? Mano derecha, mano izquierda. Él es justo por naturaleza. Los que están a su derecha son aquellos que son los benditos del Padre. Los que están a su izquierda son aquellos conocidos como los malditos. Ahora, en Apocalipsis, vamos a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, pudiéramos leer otros versículos, pero especialmente en el capítulo 17, en el versículo 8, Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. La bestia va a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, ¿en el libro de quién? De la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Así que aquí tenemos que aquellos que no están, sus nombres no están, ¿qué? Escritos en el nombre, en el libro de la vida, estos son los que serán, ¿qué? Lanzados en ese fuego, en ese lago de fuego. Bien. En la clase anterior, la cual nuestro hermano Carlos estuvo compartiendo con ustedes, él les habló acerca del nombre, ¿no es cierto? Ahora, el nombre, lo que es en sí el nombre, expresa lo que la persona es. En el nombre es donde se halla las características de esa persona, la naturaleza de esa persona, todo lo que esa persona es, se halla en su nombre. Cuando uno dice fulano de tal, no solamente estamos escuchando un nombre, sino que en ese nombre estamos realmente reconociendo todo el contenido de esa persona. Dice aquí, en este versículo, una vez más, con mucho cuidado, observen esto, por favor. Dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, son los que serán echados. Cuyos nombres no están escritos. En este caso, hay seres cuyos nombres no han sido escritos en ese libro. Ahora, por otra parte, tenemos aquellos seres que sí han sido escritos, sus nombres han sido escritos en ese libro de la vida. Vamos a dejar eso ahí por un momento y vamos a ver en Lucas, en el capítulo 9, capítulo 10, Lucas 10, dice aquí en el versículo 17, dice que los 70, aquellos que el Señor Jesús había enviado a predicar, etcétera, ellos volvieron con gran gozo acerca de las cosas que habían hecho en el nombre del Señor Jesús. Ellos estaban gozosos de esas cosas. Pero noten que el Señor, en el versículo 20, les dice, cuidado, mucho cuidado, en aquello en que os estéis gozando. Cuidado con eso. Hay quienes se deleitan en los milagros, hay quienes se deleitan en las cosas que acontecen en la iglesia, hay quienes se deleitan en el convivio que tienen entre los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene su mérito. Pero el Señor le dijo, cuidado, que no seáis engañados y que vayáis a sustituir una cosa que en verdad tiene valor por otra. El versículo 20, el Señor les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El gozo de la salvación. Ahora, ¿qué significa? Y ahora es donde viene el asunto. Cuidado con todo esto, por favor. Si tenemos al justo y a su derecha están los redimidos, a su izquierda están los malditos, y el Señor dice, aquellos, los malditos, son aquellos cuyos libros no aparecen en el libro de la vida. Y nosotros decimos, nosotros sí hemos creído en el Señor. Y habíamos dicho anteriormente que eso significa apegarse, casarse, adherirse al Señor, es lo que significa. ¿Qué tiene que ver este asunto de aparecer nuestros nombres en el libro de la vida? ¿Qué significa eso? ¿Será que en los cielos hay un libro, donde un archivo, donde en el momento que fulano de tal recibe al Señor Jesucristo, allí hay algún ángel o el propio Señor Jesús se pone a escribir con tinta el nombre de esa persona para que no se le olvide? O pudiera ser, y escuchen, que nosotros, al creer en el Hijo de Dios, el cual es el autor de la vida, el libro de la vida, al nosotros creer en él, aparecemos en otras palabras, no nuestro nombre. El nombre denota todo lo que la persona es. Aparecemos en todo lo que somos, preservados en Cristo Jesús. Como lo puede ser una letra cuando pasa por la prensa de una imprenta. Al creer en Él, lo que aparecemos es pegados, o en otras palabras, incrustados, ¿no? En aquel que es la vida misma, el justo. ¿Es cuestión de nombres o es cuestión de todo lo que somos? Para que ames o creas en el Señor tu Dios con todo lo que tienes, en espíritu, alma y cuerpo, con todas las fuerzas de tu corazón, que te apegues completamente a Él y que no sea una cuestión de mente solamente. Que creas con el corazón y que le confieses con la boca. Al creer con el corazón, lo que estamos haciendo, repito, es apegándonos a Él, incrustándonos en Él, igual que estas letras fueron escritas en estas páginas de este libro. Así aparecemos nosotros en completo, por completo, en aquel que es el justo, aquel que es el mismo libro de la vida o el autor de la vida. Esto tiene que ver con un encuentro, o lo que tiene que ver con el encuentro que hemos tenido con el justo, con el Cristo de Dios. Dice aquí en Génesis capítulo 49, continuando acerca de este justo que condena, repito, este justo que condena, él salva o él condena, pero realmente él no condena. Los seres se condenan a sí mismos por no aparecer incrustados en el libro de la vida. Dice en Juan, y voy a leer ese versículo antes que nada, dice en el versículo 19, Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero aquel que viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. O en otras palabras, para que esa vida sea completamente redimida y pueda ser librada de esa pasión que tenía por aquello que es abominación a Dios. En Génesis, en el capítulo 49, Judá, aquí en este capítulo 49, como una de las tribus de Israel, cuando Jacob estaba pronunciando las bendiciones sobre sus hijos, dijo en cuanto a Judá, y vamos a aclarar el término, no era tanto en cuanto a Judá lo que él estaba diciendo, sino en cuanto a la simiente, en cuanto al Cristo que habría de venir a través de esa tribu de Judá, ¿no? Como linaje. Él estaba diciendo en cuanto a ese Cristo, no tanto en cuanto a la tribu de Judá, no en cuanto a Judá mismo, estaba hablando acerca del Cristo, del Mesías que había de venir a través de Judá. Génesis 49, versículo 8. Judá, te alabarán. Judá, ¿qué tal si lo leyéramos? Cristo. Cristo. Te alabarán tus hermanos. Tus hermanos, porque tú eres el unigénito, la unigenitura que estuvimos tratando en la penúltima clase. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre, que son tus hermanos, se inclinarán a ti. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Pero ahora viene la otra parte. Dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Hablando de su eternidad, hablando en cuanto acerca de su sabiduría, hablando en cuanto acerca de todo aquello que Él es el primero, el eterno. Su vejez nos habla acerca de su preeminencia, lo primero que fue Él en todas las cosas. Se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. Dice la palabra que Ananías, en el capítulo 11, no tienen que buscarlo, pero en el capítulo 11, versículos 49 y 51, Ananías, inspirado por el Espíritu Santo, empezó a hablar del Cristo en esta forma. Él no sabía lo que decía, dice la palabra. Él no sabía lo que decía. Pero él dijo que era necesario que un hombre muriese para que toda la nación no pereciese. Y en el versículo 51 dice, y después de ello, él, estoy parafraseando, no todo lo dicho, él recogerá o congregará a todos los hijos de Dios que están dispersos. Esta es la última parte de este versículo. A él se congregarán los pueblos. A él vendrán los pueblos en dos formas. Primeramente vendrán los hijos de él, ¿no? Vendrán sus hermanos, vendrán los redimidos y se pondrán a su mano derecha. Pero también vendrán los malditos y se pondrán a su mano izquierda. Y allí él juzgará. Esa palabra, ese término que se le da al Señor como león, el león de la tribu de Judá, es una palabra muy importante porque este es el segundo aspecto de la condenación. La condenación. Tenemos dos cosas en cuanto a Cristo, el justo es concerniente. Y ahora escúchenla porque estamos ya atando todo lo dicho. Resumiendo. Por una parte, esa naturaleza justa de Él se manifiesta en aquello que tiene que ver como Cordero. Él es justo. Él es el sustituto. Aquel que se da por nosotros. Aquel que ocupa el lugar que nosotros debíamos de haber llevado, de haber tenido, ¿no? Por naturaleza. Él es el sustituto. Él se da por nosotros. Para aquellos que no se hayan inscritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios, es el otro aspecto, y es el aspecto de la condenación. Ellos mismos se hacen presa a sí mismos, se hacen presa del pecado, se hacen presa de condenación, se hacen presa del infierno. Como león, él tendrá que devorar a esa presa. Ahora, vamos a concluir con este versículo, por favor. En Apocalipsis, en el capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, dice aquí en los versículos 5 y 6, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Esos siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y en medio de los seres vivientes, de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Quiero que observen los dos aspectos de lo que se dice acerca del Cristo. Por una parte, aquel que es el león de la tribu de Judá, eso es parte de su naturaleza, ¿no? Justa. aquel que es la raíz de David, aquel que venció, el león venció. ¿Venció sobre quién? Sobre sus enemigos. Él venció en la cruz, despojando a todos los principados y potestades, venciendo a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Él venció. Él venció. Pero en el versículo 6, vemos dónde se encontraba el Cordero, que es el Redentor. Dice, y miré, y vi que en medio, y esa palabra no aparece, el Señor siempre aparece en medio de su pueblo. Él debe de ser el centro, la vida, la esencia. Él debe de ser el eje de toda la creación. En medio, el reino de Dios. No lo miréis, no lo tratéis de buscar aquí o allá o allá, porque está en medio. Esa palabra en medio, donde están dos o tres congregados, en medio de ellos, Dios. En medio, el Señor siempre aparece en medio del candelabro. Siempre está en medio. Él no es alguien superficial, es alguien que está en medio, en el centro, en la esencia de todo. Y dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Una vez más, el Redentor. Un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Una de dos. O Él es aquel que nos vence, o Él es aquel que nos redime. O Él es cordero para nosotros, o Él es león para nosotros. ¿Nos damos a entender? ¿Estamos comprendiendo esto? O ya Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o Él es aquel que realmente batalla, pelea contra sus enemigos hasta destruirles. Su naturaleza es justa. Es justa. Si dijéramos de que Dios tiene predilección, estaríamos mintiendo. Que Dios es excepción de personas, estaríamos mintiendo. La palabra dice, Dios de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, que los seres humanos amen más las tinieblas, pues ya eso es distinto. Pero Dios dio a su Cordero para que quite el pecado del mundo, no aparte, solamente a una porción del mundo y a otra no.